Bien, Mariano, nos quedan 20 minutos para este programa y vamos a hablar con el doctor Teijeiro, médico infectólogo del Hospital Pirovano y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Doctor Teijeiro, me escucha Eduardo Anguita y Mariano Grandi, los saludamos desde Radio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
Muy bien.
Bueno, muy bien, y la verdad que con muchas ganas de escucharlo porque la verdad que es muy inquietante todo lo que circula a través de los medios de comunicación y escuchar a un especialista que desde hace tanto tiempo está lidiando con el COVID me parece imprescindible. Así que no tengo una pregunta para empezar, sino que más bien escucharía su reflexión ahora que estamos terminando marzo y llevamos más de un año de mecanismos que impiden la vinculación social y en plena pandemia.
Sí, estamos terminando marzo y estamos empezando una nueva ola de casos, ¿no? Estamos en pleno crecimiento de casos, esperable totalmente, porque en la temporada otoño-invierno las enfermedades respiratorias se incrementan, y lo mismo que pasó en el resto del mundo. Nosotros nos vamos a enfrentar a una nueva ola de casos, vamos a tener que de alguna manera tener en cuenta que los meses que vienen vamos a tener una cantidad de casos muy importante. Y esto no nos tiene que sorprender porque es lo mismo que pasa en el mundo. Lo que sí, esto nos tiene que advertir que depende mucho el pico de la ola donde lleguemos de las conductas sociales, de todo lo que hagamos individualmente cada uno de nosotros. Si nosotros tenemos un comportamiento donde de alguna manera no hacemos reuniones, no estamos exponiéndonos, vamos a tener menos cantidad de casos. No como pasó en el verano, que nosotros tuvimos una cantidad de casos muy importante en enero, producto de las manifestaciones, de las reuniones, de las idas de verano a la playa, los grupos, ese tipo de cosas, ¿no? Pero tenemos que ser muy prudentes en los meses que vienen.
Doctor Teijeiro, ahora sí tengo una pregunta, porque en los países vecinos está colapsando, o en algunos casos ha ya colapsado el sistema de salud, mientras que en la Argentina, por una serie de factores que evidentemente tuvieron que ver con la capacidad de ustedes, los médicos, las enfermeras y todo el personal de salud, pero también con las políticas públicas. Lo que viene en escenarios de esta segunda ola, del otoño y el invierno en la Argentina, ¿podría llevarnos a pensar que colapse el sistema sanitario? Digo esto porque evidentemente ya nos están llegando datos de Paraguay que el incremento de las muertes tiene que ver con gente que no llega a atenderse en hospitales o clínicas.
Sí, todo va a depender de la cantidad de casos, ¿no? Pero de todas maneras, el sistema de salud nuestro, el año pasado, se ayornó de alguna manera, porque ustedes fíjense que hubo mecanismos que se usaron, por ejemplo, se sacó el sistema de salud fuera de los hospitales, se hicieron las unidades febriles de urgencia donde estaban fuera de los hospitales y son esos trailers que se pusieron donde se podía hacer el diagnóstico rápidamente y tomar la decisión de aislamiento, internación o seguimiento del paciente. Eso fue muy oportuno. Este año no nos puede sorprender y tenemos que tener el sistema de salud adecuado. Ahora, depende, obviamente, de la cantidad de casos, pero el sistema de salud en este momento uno no lo ve que realmente se esté adecuando. No estamos con la cantidad de médicos, de enfermeras, de gente que pueda estar capacitada para trabajar en una nueva ola. Doctor, y eso es una preocupación de todo el sistema, ¿no? Pero que bueno, nos queda muy poco tiempo para poder establecer todos los procedimientos para lo que viene.
Doctor, quería preguntarle sobre el fenómeno o el caso chileno, ¿no? De que han avanzado mucho con la vacunación, el plan ha incluido a millones de personas, pero aún así la cantidad de contagios no ha parado, no ha dejado de incrementarse, incluso hay una cuarentena, una vuelta a fase 1 que 14 millones de chilenos desde ayer están en ese momento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Eso puede ocurrir también en la Argentina?
Ustedes fíjense que Chile toma la decisión de usar primera dosis, la gran mayoría de la población que tiene una sola dosis, y usa una vacuna que tiene una eficacia menor que las vacunas que estamos usando nosotros, ¿no? Una vacuna que con una dosis tiene una eficacia de 55-60%. Y ustedes fíjense Reino Unido, que sí bajó la cantidad de casos, que también usó una sola dosis con la vacuna de Pfizer sobre todo, pero aparte de usar la vacuna, hizo restricciones, cosas que Chile no hizo. ¿Eso qué quiere decir? Que con la vacuna solo no alcanza. Aparte de la vacuna, tenemos que mantener las medidas de prevención. Tenemos que mantener el distanciamiento, los cuidados de la higiene, la protección individual, el uso del barbijo adecuadamente. Todo eso va a haber que mantenerlo durante toda la pandemia. Y eso tenemos que estar convencidos, de que el uso adecuado de todas estas medidas es lo único que puede contener la pandemia. Independientemente de la vacuna nos va a dar protección. Y obviamente que nos va a dar protección post-pandemia, porque nos va a dejar anticuerpos durante un tiempo, un plazo. Pero tenemos que llegar a vacunarnos. Y hoy en nuestro país la población vacunada es alrededor del 3%. Insignificante. No puede modificar absolutamente nada de la evolución de la pandemia.
Clarísimo. Estamos en diálogo con Ricardo Teijeiro, médico infectólogo del Hospital Público Pirovano, que está ahí en Coghlan, entre Belgrano Verde y Coghlan, y es miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Doctor Teijeiro, tengo varias preguntas, seguramente no me va a dar el tiempo para saciarlas, pero hay una que creo que es una preocupación generalizada. Llegan nuevas cepas. ¿Hay idea ya entre los infectólogos, no entre los conversadores y comunicadores, entre los infectólogos, hay idea real, concreta, de si estas vacunas que se están aplicando pueden servir para lo que se supone que es la cepa de Manaus, la que más rápido ingresó a la Argentina, o eventualmente para otras cepas?
Sí, no, bueno, sabemos que estas vacunas pueden realmente ser efectivas todavía para estas nuevas cepas, para algunas variantes, ¿no? Hay unas cosas que son importantes, ¿no? La industria farmacéutica ya está modificando las vacunas para las variantes de este tipo. Y eso es muy importante, porque estas vacunas que tienen que ver con ingeniería genética, que se hacen solamente con la modificación de algunos aminoácidos, ya esas variantes van a estar contenidas con las nuevas vacunas. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica está trabajando a una velocidad acelerada atrás de las nuevas mutaciones.
Esto, doctor Teijeiro, es muy importante y le pregunto, como hay muchos problemas de logística, de envase en el caso de del componente esencial que se está haciendo acá en el laboratorio MaxScience, que tendría que haber tenido un circuito por el cual ya tendrían que estar las vacunas de AstraZeneca, que se hacen en colaboración entre México, un laboratorio privado mexicano y un laboratorio privado argentino, pero con apoyo de ambos estados, y sin embargo esto está atravesando una situación como el barco que traba el canal de Suez, por poner un triste ejemplo en el comercio internacional. Le pregunto, ¿estas nuevas modificaciones que hacen los laboratorios no van a tener después, no se trasladan a los problemas logísticos, o una vez que salen las vacunas, la logística que tenemos o que tienen es la misma?
No, sí, pero tenemos que ver que con la evolución de esto, con los problemas que tuvimos, este aprendizaje hace que se agilice todo, inclusive la producción. Ustedes vean que ya Gamaleya, en la producción rusa, ya hizo transferencia tecnológica a India, a Corea, a Brasil, e inclusive el laboratorio Richmond de Argentina ya hizo un convenio para empezar a producir vacunas acá cuando termine su planta. Entonces todo eso va a agilizar. Esto es cuestión de tiempo, pero seguramente en lo que viene va a ser mucho más ágil la producción, la logística, la distribución. Esto va a pasar como con la vacuna de gripe, con una producción mundial que todos los años podremos tener y podemos distribuir y podemos llegar a la accesibilidad de la vacuna sin problema, ¿no?
Doctor, quería preguntarle sobre su evaluación, ya que al comienzo de las clases había mucha precaución respecto de qué podía llegar a pasar, ¿no?, con estas burbujas. Su evaluación de cómo están funcionando las burbujas y si en el caso de endurecer las medidas con este reingreso a fase 1 en algunos sectores o que circulen otras cepas, ¿qué debe pasar con las clases?
Bueno, ustedes fíjense que con el inicio de las clases en todo lo que es el nivel escolar no hemos tenido picos de crecimiento, no hemos tenido realmente una evolución desfavorable. No, estuvo contenido, realmente se manejó muy bien, se manejaron muy bien los protocolos, que esa es la clave, realmente el cumplir con todos los protocolos. Entonces no hemos tenido ningún tipo de inconveniente. Ahora bien, hay países donde el incremento de casos obligó de alguna manera a retroceder, como pasó en Uruguay, como pasó en Italia, como pasó en Reino Unido, en Alemania, que tuvieron que suspender transitoriamente por regiones las clases o algún otro tipo de actividad. Y eso me parece prudente, ¿no? Cuando hay un foco en algún lugar, que sea esa jurisdicción donde tomen las medidas. No generalizar, menos en un país como el nuestro, que es muy diverso.
Qué lástima, se nos cortó el audio, Mariano.
Sí, que me parece que está el doctor, ¿nos escucha?
Sí, sí, ¿ustedes me escuchan?
Sí, perfecto.
Ahora sí. Doctor, la pregunta de Mariano me parece muy importante respecto de las clases. Ahora, ayer el presidente de la Nación advertía en una entrevista periodística que tiene previsto que la Administración Pública Nacional trabaje más en modalidad teletrabajo, es decir, sin asistencia presencial, como uno de los preparativos. Pregunto yo, en este año que llevamos, donde la adaptación de las empresas, los comercios, los profesionales y también la Administración Pública ha llevado una buena parte del trabajo a modalidad distancia, ¿usted cree que en esta segunda ola va a tener que ser mucho más estricto esto y van a tener que ser no solamente la Administración Pública Nacional, sino las provinciales, municipales y también el sector privado? Usted como infectólogo, ¿cuál es la mirada que tiene?
Bueno, nosotros aprendimos este año, toda la comunidad, que hay muchos trabajos que se pueden hacer a distancia, en forma virtual y desde la casa, y eso es un aprendizaje muy valioso. Y creo que ante este tipo de riesgo, todo aquel que pueda cumplir su función a distancia lo debe hacer. Asesoramos infinidad de empresas y el compromiso es ese, que la gente pueda estar trabajando, haciendo su actividad, rindiendo de la misma manera, pero no en forma presencial, disminuyendo los riesgos. Ahora, hay grupos, obviamente, planta de trabajo, planta de producción, que tiene que estar presencial. Ellos deben cumplir con los protocolos.
Doctor, usted acaba de decir algo que yo desconocía. ¿Son las empresas las que se acercan a la Sociedad Argentina de Infectología o a infectólogos como usted para pedir recomendaciones, pedir protocolos, o son ustedes los que se acercan a las cámaras industriales, a las empresas y comercios para ofrecerles los servicios? Porque me parece que este vínculo es un vínculo virtuoso entre quienes dan trabajo, pero al mismo tiempo provocan, sin quererlo, mayor circulación de casos, y ustedes que son los que tienen el conocimiento científico.
Sí, en general son las empresas las que tratan de vincularse con algún asesor y poder, todas las empresas, ustedes saben, las empresas grandes tienen médicos de trabajo y son ellos los que se acercan a nosotros, y podemos trabajar en protocolos, en común acuerdo. Obviamente que cada empresa diferente se evalúa cómo es el tipo de trabajo y se adecuan los protocolos.
Doctor, le quiero hacer yo una última pregunta y después Mariano le hará la última de la última y no lo molestamos más. Pero la doctora Carla Bizzotti, ministra de Salud, logró un consenso con todos los ministros y secretarios de salud de todos los estados federales de la Argentina, por el cual, como usted bien decía antes, se hace lo que se está haciendo en otros lugares, que es aplicar la primera dosis. Ahora bien, en cada distrito, en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, hay protocolos distintos. La página del Ministerio de Salud dice, si usted es socio de, y menciona una cantidad de prepagas, pero además están las obras sociales sindicales, recurra a su prepaga o a su obra social sindical. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, no. No ha hecho una diferenciación. Tienen un criterio, me da la impresión, más centrado en lo que sería la salud pública. Me contaba una persona de otra provincia que decía, acá se lleva el criterio del censo, es decir, se vacuna no por comorbilidad, sino por edad. Vale decir, en cada distrito, y somos un país federal, se aplican criterios distintos. Ustedes como infectólogos, ¿ven que hay algunos estados federales o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que está haciendo mejor las cosas, más recomendables que otros? ¿O por nuestra tradición política es inevitable que cada uno haga lo que en sus condiciones culturales, políticas y sanitarias les parezca más adecuada? Lo escucho, doctor.
No, a ver, hay un criterio que es el que pone el Ministerio de Salud de Nación y que todos seguimos, ¿no? Nosotros tenemos una escala donde tenemos prioridades para la indicación de la vacuna y uno de los criterios es la edad, es fundamental que estén vacunados todos los mayores de 60 años. Ahora, cada jurisdicción, de acuerdo a la cantidad de vacunas que tiene y de acuerdo a su población, va más rápido o más lento. Sabemos que en Cava, por ahora, se está vacunando a los mayores de 80 años y se ha bajado a los mayores de 75 años. Sin embargo, en Provincia de Buenos Aires ya se están vacunando mayores de 70 años y se va bajando a mayores de 65. Eso es por la cantidad de vacunas, por la agilidad, pero el criterio de la vacunación es el mismo. Puede haber algunas jurisdicciones que han tomado alguna medida diferente, que decir, bueno, yo tengo un grupo de docentes de riesgo, estos docentes van a estar en actividad y le indico la vacuna. Pero en general el criterio es el mismo y está unificado.
Doctor Tejero, Mariano Grandi tiene la ultimísima pregunta en un minuto, porque usted la verdad tiene una capacidad de patear el arco que yo lo pondría de 9. Adelante, Mariano.
Sí, muy simple y una respuesta muy corta, doctor. Los plazos, mucha gente, estamos ansiosos para cuándo se va a lograr, si es que se va a lograr la inmunidad de rebaño, cuándo dejaremos de hablar del coronavirus como algo que nos toca todos los días, digamos, en este año si es posible.
No lo sabemos, definitivamente no lo sabemos, pero todos las pandemias evolucionan con picos y valles. Vamos a tener por momento picos de casos importantes, disminución de los casos, y en general la pandemia circula en 2 años y en 2 años se estabilizan. Así que es esperable que para el 2022 nosotros estemos de alguna manera más tranquilos con este tema, sin distraernos de que puede haber nuevas variantes, que pueden haber otro tipo de virus. Pero lo que sí tiene que dejar un aprendizaje esto, y es definitivo, los cuidados individuales hacen a los cuidados generales. Y nosotros durante la época invernal vamos a tener que tener ciertos cuidados permanentes, quizás el distanciamiento, la higiene, todo lo que aprendimos. Esto no lo tenemos que abandonar. Esto quizás sea para siempre y va a ser muy útil, no solo para el coronavirus, sino también para las otras enfermedades.
Doctor Ricardo Tejero, muchísimas gracias por esta entrevista, que tengo muy